La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Buena Noticia. Les saluda el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y nuestra amiga Gabriela Carvajal.
¿Qué tal, Gabriel? Padre? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Estamos muy a gusto, contentos. Ahora en un poco, en pues un pedacito de vacaciones que toca, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Y tú qué tal?
Bien, muy bien, padre. Es un gusto ya estar aquí nuevamente en este nuestro programa La Buena Noticia.
Sí, y ver toda la gente que está escuchándonos. Les enviamos un saludo, nuestros mejores deseos, siempre con una alegría profunda, porque vivir en medio de un mundo en circunstancias que a veces parezcan adversas no es el todo, ¿no? Tenemos que aprender a ir viendo los horizontes de una buena noticia que nos permite gozar nuestra estancia, nuestro paso en medio del mundo. Entonces, bien, felicidades bien. A cuantos nos escuchan. Que van manejando, siempre decimos eso, quienes sí. Están en algún trabajo, en la cuestión universitaria, en las escuelas, o quienes están amas de casa. ¿Qué más se te ocurre que nos escuchan?
Sí, quizá en el día a día, ¿no? Uh-huh, en cualquier sí. momento, o simplemente descansando, escuchando el programa, ¿verdad?
Claro.
Bueno, también es importante recordar, ¿no?, que nos pueden encontrar en Facebook, La Retama, donde pues pueden encontrar información sobre La Retama y también contenidos, ¿no? Contenidos sobre cómo vivir la fe.
Muy bien, bienvenidos entonces a La Buena Noticia. Continuamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, padre, pues, ¿qué nos platicas sobre este domingo?
Bien, este domingo tenemos un evangelio, pues como todos, un evangelio bello, profundo, que es capaz de, tiene el poder de fortalecer nuestra vida personal y familiar. Ahora estamos tocando el domingo 19, ordinario del ciclo A, para quienes ya empiezan a seguir un poquito esta secuencia del año litúrgico de la Iglesia. Y bueno, el evangelio en concreto es el evangelio de Mateo, en el capítulo 14, los versos del 22 al 33. Entonces, ¿qué sucede en concreto en este evangelio? Es una escena que muchos conocen, donde Pedro, estando en una barca, uh-huh. donde hay un viento contrario, ¿verdad? Siente miedo, le dice a Jesús, déjame ir a ti, ¿no? Déjame ir hacia ti, caminando sobre el agua, y en cierto punto él duda, uh-huh. y se empieza uh-huh. a hundir y le grita, Señor, ayúdanos, ¿no? Pero lo voy a decir un poquito más claro. ¿Sabes qué? Esto sucede después de la multiplicación de los panes.
Sí.
Entonces Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Esto es importante decirlo en el evangelio. Mientras Jesús despedía a la gente. Después de despedirla, Jesús sube al monte a solas, está haciendo oración, llega a la noche y está él ahí solo. Entre tanto, los discípulos que ya iban en la barca, ya van lejos de la costa y empezaron unas olas ahí muy fuertes porque había un viento que era contrario. Y casi al amanecer, en la madrugada, si escribe Mateo, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos lo ven y pues están espantados, creen que están viendo un fantasma. Pero nada, no era un fantasma, daban gritos de terror. Jesús enseguida les dice, cálmense, tranquilícense, no teman. Uh-huh. Aquí dice, soy yo, ¿no? La traducción de Mateo, bueno, eso lo voy a decir después, dice, soy yo, pero la mejor traducción es, yo soy. Después verás por qué, y okay. quienes nos escuchan verán por qué. Y entonces es cuando Pedro, ¿verdad? Así en ese contexto como de miedo, de inseguridad, de borrasca, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, ok, ven, ven Pedro. Pedro baja de la barca, empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero a cierto punto la fuerza del viento lo hace tener miedo y él comienza a hundirse y es cuando grita: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tiende la mano, lo sostiene y le dice: ah, qué poca fe tienes, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? En cuanto vuelven a subir a la barca, ya Pedro y Jesús juntos, ¿no? Jesús calma el viento. Los que estaban en la barca se postran ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, se postran. Esa postración tiene que ver con una adoración a Dios. Sí. Entonces, en este evangelio es un momento importante en que se descubre a Jesús, se le está entendiendo a Jesús como Dios. Mateo quiso en concreto escribir esta parte, ¿no? Que es algo que ayuda a todos nosotros para descubrir que en medio de nuestra vida, aunque a veces haya unos vientos contrarios, sí, siempre va a estar Jesús allí. Pero el análisis de la palabra viene más largo, ¿eh? Vamos a poder decir muchas cosas más. Para este evangelio, yo sugiero que quienes lo están leyendo, quienes lo van a escuchar, tomemos como una idea principal. Y la idea principal es experimentar a Dios. Y es que, fíjate cómo los discípulos lo experimentan. Experimentan que Dios está en la barca y que tiene poder para modificar las inclemencias del tiempo. Pero algo que les faltaba a los discípulos quizás fue la familiaridad.
Okay.
Sí están creyendo en Jesús, pero no como Dios. Entonces les falta la familiaridad con Jesús como Dios. Sí se sentían familiares con él, lo están acompañando, como acabamos de decir.
Sí, porque finalmente eran sus amigos.
Exacto, eran sus amigos. Y te acuerdas que acaba de pasar la multiplicación de los panes en la secuencia de Mateo. Y sí estaban así muy cercanos, pero ahora es ser familiares de la presencia de Dios, ¿no? Entonces por eso el título que yo propongo que pensemos, que tengamos muy marcado en nuestra mente, en nuestro corazón: hay que experimentar a Dios, o sea, dejarnos penetrar por su presencia, dejarnos incluso provocar por su presencia. Y esto es la experiencia de Dios, que es una espiritualidad grande, ¿no? Y me parece que nos hace falta eso a todos. Qué importante es, especialmente hoy, cuando estamos, la sociedad en lo general está poco preparada para vivir la presencia de Dios, ¿no te parece?
Sí, sí.
Estamos muy poco preparados.
Bueno, es que tenemos muchos distractores.
Claro, muchos distractores y preocupaciones de la vida que no nos permiten estar así, atentos, sí, a la experiencia de Dios. Pero para vivir esta experiencia de Dios, quizás sea sea igual, ¿no? El mundo nos presenta tantos miedos. Fíjate, los discípulos tienen miedo, creen ver un fantasma, hay una tormenta. Entonces el mundo, podríamos, cuando menos sin ser amarillistas, considerarlo en esta semana como un mundo donde, pues lo querramos o no, una gran parte de las personas en las distintas áreas donde cada quien se desenvuelve, pues estamos llenos de miedos, de fantasmas a veces, de tormentas, ¿no?
Sí.
Entonces, en este evangelio hay muchas luces que es importante que cada persona que escuche el evangelio, porque, mira, la palabra de Dios siempre tiene que ser, en un primer momento, personal y comunitario. La palabra es meramente comunitaria, ¿no? Pero sí personal, porque tenemos que primero utilizar muy bien nuestra inteligencia. Entonces, a ver, quienes nos están escuchando, para seguir entendiendo este evangelio que hasta ahora estamos diciendo, hay unas figuras que aparecen en el evangelio que yo quisiera decir. La primera es la barca. ¿Qué significado tiene la barca? Bueno, la barca es la comunidad. ¿No te gusta?
Ok, sí.
O sea, la barca significa la comunidad. Entonces, la comunidad está con miedo, la comunidad ve fantasmas, la comunidad siente que está a contraviento. Y ahora, fíjate, la barca, comunidad, sí, iglesia. Pero la barca, familia. Es como la familia que va a la deriva, que va en una barca con una tormenta. Eso no está tan sencillo tampoco, ¿eh? Y luego, la otra orilla, ¿cuál es? El otro mundo. Nosotros, los que piensan distinto que nosotros. Abiertos hacia los demás. Y luego, el viento contrario, ¿qué significa? La resistencia de los discípulos para alejarse de sus seguridades. es una cierta resistencia al cambio, a meterse en la bruma, en lo desconocido que supone a veces la experiencia de Dios. Caminar sobre el agua compete a Dios, es una condición divina, sí, ¿no? Y Pedro quiso caminar por el agua sin pagar el precio. O sea, quiere caminar sobre el agua, pero sin esfuerzo personal.
Perdió esa parte, ¿no? Perdió, sí, la fe.
Sí, pierde la fe, pero él quería caminar por milagro de Jesús. Ajá. Y Jesús le está pidiendo, camina por tu propia fe.
Claro.
O sea, paga tu precio. O sea, tú esfuérzate un poco en nuestra experiencia mutua, uh-huh, de Dios, ¿no? Y aquí tenemos que abrirnos. Es necesario, pues, mantenerse en esta cierta bruma, ¿no? Con una fe madura y familiarizarse con la presencia de Dios. ¿Qué te parece?
Muy bonito.
Muy bonito.
Me gusta mucho. Me parece muy interesante esta parte que creo que cada uno en sus casas, ¿no? O en el lugar, sí, donde se encuentran, pueden reflexionar toda esta parte, ¿no? Decir, bueno, si es la barca la que estamos haciendo, pues, esa semejanza con la familia, bueno, sí, qué importante para mí es esta familia o qué importancia yo le estoy dando.
Sí, y hacer y cruzar, ¿no? Cruzar hasta la otra orilla, que sería cruzar, pues, la vida misma, es seguir el camino y hacer eso.
Pues terminamos esta parte, ¿no? Esta pequeña sección del programa.
Sí, seguimos, ¿no?
Y seguimos
con esta
adelante.
Idea de experimentar a Dios. Saludos, seguimos la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, padre, regresamos a nuestra segunda sección. Ahora, pues, comentaremos, ¿no? Por su parte, algún comentario, tres partes, ¿no? Habíamos quedado con tres comentarios.
Sí.
Sobre el evangelio que acabamos de...
Sí, son pistas, ¿no? Para, ¿sí?, vivir en familia. Son pistas que tienen que ayudarnos a profundizar el evangelio, a ir, uh-huh, más allá. Sí, sí,
bien,
sí. Bueno, pues mira, empecemos. Podríamos decir también, en estas pistas podemos decir que es el evangelio en familia,
uh-huh,
¿no? Entonces, uh-huh, aunque ya hace un momento que estuvimos diciendo el evangelio y un poquito los signos, lo que hay en el entorno, lo que se va entendiendo, nos ubica, nos hace entender algo más profundo, ¿no? Y con conocimiento un poco más científico, teológico, de escriturístico, ¿no? De la idea. Pero ahora unas aplicaciones, porque siempre, aunque estamos, a veces pecamos de querer que la palabra de Dios nos dé recetas.
Sí.
¿Sí estás de acuerdo, uh-huh, en eso?
Sí, sí, sí. Muchas veces que nos digan cómo, para que a ver si yo lo hago al pie de la letra y resulta, ¿no? Y a veces no es así.
No resulta.
No resulta.
No resulta si tú, es como Pedro, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no resulta si tú no pones tu parte.
Uh-huh.
Bien, entonces vayamos. Mira, la primera idea que yo propongo que vivamos en familia es, hay que subir a la barca.
Uh-huh.
En este domingo 19, en ordinario, la primera lectura también aparece en el monte, ¿no?
Uh-huh.
Ahí es una lectura de Primera de Reyes y también... viene esta imagen de subir en el monte, pero ese monte y esa barca, uh-huh, donde Dios aparece. Elías, pues, se queda en el monte, ¿no? Como escuchamos en esa primera lectura, y ahora es la barca. Entonces, subamos al monte, subamos a la barca donde Jesús nos espera para tener esta experiencia de Dios, ¿no? Uh-huh. Experimentar a Dios es la idea, ¿no? Pero subamos y dejemos que esta nueva barca... ¿Cuál sería una nueva barca? Digo, si es la iglesia, como hemos dicho, es la familia la barca.
Uh-huh.
Pero, ¿sabes? En la nueva barca también puede ser la palabra de Dios, la Eucaristía y la misma comunidad que habíamos dicho.
Okay.
Y al subir en esa barca hay que dejar que nos imponga Dios. A mí me gusta en parte cuando Pedro en el Evangelio se siente así el impacto de la presencia de Cristo, ¿no? Después de que tiene el miedo y se atreve, si eres tú. Estar bien metidos en la barca y dejar que te imponga Dios. Porque, fíjate, cuando Dios ya no significa mucho para nosotros,
uh-huh,
¿qué pasa? pues se pierden muchas cosas.
La felicidad,
la felicidad en parte. El rumbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí hay que dejar que nos imponga Dios y dejarlo que aparezca y nos provoque. Y nos provoque lo que tenemos que hacer, la vida misma, ¿no? Lo más importante. Pues desde este nuevo monte, desde esta nueva barca donde todos podemos estar ahora, podemos ver los nuevos vientos, los nuevos terremotos, el fuego, todo lo que aflige a la persona humana, nuestros propios miedos, uh-huh. fantasmas, tormentas. Yo invito a quienes nos están escuchando para que piensen cuáles son sus miedos y cuáles son sus fantasmas. Si te fijas en esa parte, ¿no?
Sí.
Porque después de esos miedos, venciendo esos miedos, esos fantasmas, detrás de la tormenta, estemos seguros que al final viene Dios. Y viene Dios como una suave brisa, ¿no? Uh-huh. Así con Elías, y viene Dios como una suave brisa de la madrugada que Dios, Jesús, viene caminando sobre el agua. Entonces dejemos que Dios nos imponga con su presencia, que nos provoque nuevos hallazgos desde la experiencia de estar en Él, en su presencia, en la intimidad, en la sencillez, en su dulce compañía, en espíritu y en vida, ¿no? Entonces, una primera idea, un ama de casa, un padre de familia que nos está escuchando, podrá decir, bueno, ¿yo cómo hago para que mis hijos experimenten esto? Uh-huh. Quieran subirse a la barca. Pues muchos hijos, papá, mamá que me estás escuchando, muchos hijos viven tormentas internas inimaginables. Y ahí en la intimidad de su vida, pues hay que respetarles. Uh-huh. A un papá un día me preguntaba, oiga, ¿pero cómo tengo que dejarle? Mi hijo se encierra, ¿no? Y cierra la puerta con llave y no nos deja entrar porque dice que le demos su espacio. ¿Cómo ves tú esta parte respecto de lo que estamos diciendo? ¿Cómo se hace?
Yo creo que aquí también interviene mucho la parte de la forma como lo han educado.
Sí.
¿No? De la confianza.
Ándale. Hay que confiar en el hijo, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente todos tienen derecho a su privacidad.
Sí.
¿No es cierto? Ya solo cuando es enfermiza, cuando ya son muchas horas, cuando no quiere salir, cuando ves que está padeciendo de más, pues no. Pero sí todos tenemos la necesidad de vivir nuestra soledad apacible. Sí. Me gusta mencionar eso. Cuando me dicen, ¿qué pasa dentro de la habitación de tu hijo, de su recámara, de tu hija? Tiene necesidad de estar en contacto consigo misma, consigo mismo. Hay que darle tiempo, solo cuando ya parezca que algo anda mal, entonces claro. Hay que intervenir un poco más, ¿no? Pero
sí, que no sea, digamos, todo el tiempo.
No todo el tiempo, sí.
Parte y parte.
O qué está haciendo adentro.
Sí.
Así que si nada más está chateando, si nada más, no sé, y a veces perdido, como a veces amigos imaginarios en el otro lado del mundo, y perdidos ellos ahí, tienen a su familia que los ama, ¿verdad?, uh-huh. afuera del cuarto, pero no les significa mucho ese amor, porque están esperanzados con un amigo en el otro lado del planeta, ficticio o no ficticio, o tantas cosas, pobres, pues mendigando una caricia.
Exactamente, teniéndola al lado,
¿no? Sí, pero vive su tormenta, entonces hay que dejarlo que viva su tormenta y mencionarle un poco esta parte del evangelio.
Sí.
Bueno, mira, una segunda pista para la familia. Creo que yo me entretuve mucho en esta primera, pues iban a ser tres, pero una segunda pista es, vayamos más allá. Uh-huh. Más allá de los vientos, ¿verdad? Más allá de esos vientos contrarios. Y esto que estoy diciendo más allá tiene mucho que ver de importante. Ir más allá de los vientos contrarios, vencer nuestras resistencias a la novedad de Dios. Uh-huh. Ellos estaban resistiendo los discípulos, ¿no? A veces para ir más allá tenemos que no querer que todo sea éxito. No podemos decir que no querramos el éxito, sí hay que quererlo.
Sí.
¿No? Estaríamos mal en decir, no, pues siempre el camino de Dios es no éxito y no todo tiene que ver. Pero a veces implica alejarnos del éxito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y vienen cosas nuevas. Entonces, alejarse un poco de eso, pero ir más allá y vencer nuestros miedos. A veces la milagrería. Y una religiosidad pues mal cimentada. A este punto yo podría preguntarles, ¿cuántas personas están viviendo una fe muy pobre? Uh-huh. Como cuando vas en un templo y encuentras a alguien santiguándose nada más con un santito, hasta con una veladora se la pasan, como están haciendo una limpia, digo, no, por favor, vayamos más allá. No nos quedemos en esa fe tan pobre. Entonces, más allá, para experimentar a Dios, ¿no? Y ya una tercera idea, hay que postrarse. Yo no sé si quienes nos escuchan y tú misma te has postrado alguna vez ante alguien.
Ante Dios, sí.
Ante Dios, sí.
Sí.
Y ante alguien.
Es finalmente una genuflexión, ¿no? No sé, a lo mejor en el...
Sí, en lo...
Para orar, ¿no? Sí. Hay quien le ayuda.
En lo físico, en el cuerpo, te inclinas y dices, bueno, ya me estoy postrando.
Sí.
Pero hay veces hay que postrarse con la inteligencia. Dar razones a Dios, ¿no? Y cuando se postra los discípulos en la barca, cuando se postra Pedro, eso es muy significativo. Porque se postran porque reconocen a Jesús y en Jesús la presencia de Dios mismo que lo sublima. Y así progresamos en la fe. Una persona soberbia que nunca se postra ante nada, ¿crees que crezca? ¿Crees que vea más allá?
Pues no, porque ni siquiera puede ver sus defectos.
Claro.
Ni siquiera puede ver esa soberbia que tiene.
Sí, sí. Sí. Cuando Jesús dice hoy, desde la tormenta, yo soy. Había dicho yo que en el Evangelio, perdón, una traducción, tradujimos, o está traducido normalmente, soy yo, que Jesús le dijo, soy yo. Pero la mejor traducción, lo que a mí me gusta es que diga, yo soy. Porque yo soy tiene que ver con el momento de que Dios libera a su pueblo. Cuando Moisés le pregunta para rescatar al pueblo de Israel de los egipcios, cuando le pregunta a Moisés a Dios, ¿y quién le voy a decir al faraón que me manda? Le dice, dile, yo soy, me envía. Es que yo soy, es una palabra fuertísima. Significa, yo soy el origen de la vida, el principio de todo cuanto existe. Yo soy Dios, el innombrable, ¿no? Entonces, pero ¿cómo, ya para terminar, pero cómo postrarse hoy? Bueno, hay que reconocer a Dios en la humildad, el servicio y el amor. A mí me encanta cuando tú eres humilde. Yo te he visto alguna vez humilde, ¿eh? Bueno, que no sepan mucho los que nos escuchan. Pero me encanta eso. Me encanta cuando tenemos ganas de servir y de servir gratuitamente. Es una manera de postrarse hoy.
Sí, claro.
Y de amar. Un hijo que por amor hoy sirve más en su casa. Un padre de familia que por amor hoy no se descarga, se desquita de esos problemas que viene, tensiones laborales, hoy no se desquita con los hijos cuando llega a casa.
Claro.
Qué importante. Pues, queridos amigos, ojalá que al escuchar pues esto que decimos para la familia, estas pistas, ¿no?, para vivir el Evangelio en familia, pues sepamos postrarnos, experimentemos a Dios, ¿verdad?
Sí. Sí, tres ideas que nos ayudan mucho, que podemos ir recordando cada día de la semana, ¿no? Hasta que vengan las siguientes tres, ¿no?
Claro.
Le agradecemos mucho y continuamos con nuestra siguiente sección del programa.
Sí, que nos escuchen, que nos vean también a través de Facebook La Retama, ¿verdad?
Facebook La Retama, okay. Nos pueden contactar.
Y Valora Radio.
Así es.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.